Bienvenidos al taller de los martes, disculpen las molestias. Bienvenidos al taller de los martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasionen.
El taller de los martes, con 30 años de actividad, administrado por archivos y memorias diversas que dirige Alonso Hernández. Unisex Magazine. Revista con 10 años de experiencia en la difusión de temas de diversidad sexual y la hilacha voladora. Programa radiofónico producido y dirigido por Alfonso Macías, presentan un evento realizado en la librería Voces en Tinta.
Buenas noches, gracias por invitarme. Les agradezco que me hayan invitado para hablar sobre la tercera edad. Mi nombre completo es Samantha Aurelia Vicenta Flores García. El Vicenta Aurelia es porque mi padre se llamaba Vicente y mi abuelo Aurelio, y fueron gentes preciosas conmigo que me cuidaron, me protegieron y me quisieron siempre, así que llevo orgullosamente su nombre. Nací en Orizaba, Veracruz, en 1932. Hagan cuentas. Y vivo en México desde 1957, o sea, la segunda mitad del siglo pasado ya la viví aquí en México, que era un pueblote grandote, y me tocó vivir antes del SIDA y después del SIDA, que fue, yo creo, que la parte más traumática que hemos vivido, porque pocos logramos sobrevivir, ¿no? ¿Cómo? No lo sabemos. No podemos presumir que hicimos esto, hicimos lo otro, porque fue una ruleta rusa, ¿no? Al principio, lógicamente, cuando supimos la noticia en los 80s que había llegado la pandemia a México, todos, absolutamente todos, estábamos seguros de estar infectados, porque no teníamos ningún conocimiento. Yo el único conocimiento que tenía del condón lo había yo leído en Sinuel egipcio. Ahí lo mencionan, que los faraones lo usaban para la enfermedad y era de tripas de no sé qué cosa, ¿no? Pero era la única referencia histórica que teníamos, ¿no? Afortunadamente, los que logramos pasar esa barrera y saber que estábamos, pues, del otro lado, comenzamos ya a usar el condón, que es una maravilla. Pues tiene tantas ventajas. Yo tuve un amigo maravilloso, don Jaime Rentería, que me ayudó muchísimo en mi transición de Vicente Flores a Samantha Aurelia Vicenta. Inclusive cuando decidí ya ser 100% Samantha todos los días, él me preguntó, ¿ya estás segura? ¿Estás segura que lo quieres? ¿No hay paso atrás? Le dije no. Entonces él era socio de una disco en San Ángel, y me dio trabajo ahí como hostes. Así es que gracias a él yo pasé del mundo homosexual al mundo heterosexual muy fácilmente. Pero él falleció de VIH. Y en los últimos meses de su vida, que estaba solo, abandonado, ya no había ninguna esperanza, hablé con Jorge Esteves, el empresario de Daniela Romo, y le dije, no podemos dejarlo morir así, abandonado, sin nada. Entonces me dijo, habla con Nancy Cárdenas, con Margo Su, que acaban de hacer una asociación para ayudar a los enfermos de VIH. Hablé con Nancy Cárdenas, era mi amiga, a Margo Su nada más la conocía. Y entonces una asociación que acababa de formarse, que se llama Ser Humano, se hizo cargo de acompañar a Jaimito, porque ya había otra cosa que hacer más que acompañarlo con cariño, con amor, con ternura. Cuando Jaime se fue, yo me sentí obligada, además de muy, muy agradecida con Ser Humano, a pagarlo de alguna manera. Y me hice voluntaria. En este momento, yo soy la fundadora de Ser Humano, más antigua, porque el diciembre pasado tuvimos la pena de perder al director, y soy el miembro más antiguo de Ser Humano. Durante 10 años hice colectas para las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, para sus familias, a petición de Morris Gilbert, el empresario de los monólogos de la vagina, que duró 10 años. Esos 10 años hice colecta. Cuento todo esto para de ser una loca desatada, no vanidosa y pensando en la fiesta y en la pachanga y en los novios y en el 9 y todo eso, ya me sensibilizó a cómo realmente teníamos muchas necesidades y poca ayuda. En una plática en un partido político, un agente del partido político platicando me dijo que escribiera yo, que por qué no escribía un libro acerca de mi persona. Ah, yo le dije, hay películas pornográficas más interesantes que yo haga un libro. Pero pues le dije, pero sí podía escribir sobre la crónica de cuando yo vine a México, cómo vi México, cómo era el ambiente en México. Afortunadamente no conocí lo del mundo bajo, que era espantoso, pero sí de clases medias para arriba, cómo era la vida en México en esa época. Yo estuve en el 57 en Los Ángeles, tomando un curso de administración de hoteles, que regresé a México, comencé a trabajar en hoteles. En aquella época, poca gente hablaba inglés de mi clase, yo soy hija de obrero. La gente rica que iba a internados carísimos y todo, claro que sí lo hablaba, pero la gente pobre no lo hablábamos. Pero yo conseguía por eso muy fácil trabajo. Y realmente, como en los hoteles, en las agencias de viajes, las sobrecargos y todo, pues pura gente gay en el teatro y todo, no tuve también muchos problemas. De todas maneras, regresé a Los Ángeles y comencé a trabajar en hoteles. Y era pura diversión. Fue la época maravillosa de la Zona Rosa. Había tanto dinero. Teníamos el turismo gringo que dejaba muchísimo dinero, ¿no? Entonces fue una época realmente preciosa, ¿no? La época de la Zona Rosa aquí en México. Cuando se fue mi amigo Jaime Rentería Dorado, comencé a ser voluntaria de Ser Humano, a hacer colectas. Alguien me dijo, ¿por qué, Samantha, tú que estás dedicada a eso, no tomas la estafeta para hacer un albergue para el adulto mayor gay? La idea, por mi edad, me entusiasmó mucho y casi de inmediato me enamoré de la idea. Pero dije, ¿yo sola qué voy a hacer? Yo sola no puedo, ¿no? Y me dijo, no te preocupes, el partido te va a ayudar. Nunca me ayudó, ¿no? Y comencé a tocar puertas. Nunca me dijeron que no, pero tampoco nunca me dijeron que sí. Pero mis amigos, como ustedes, comenzaron a ayudarme, comenzaron a apoyarme. Eso me dio fuerza para seguir, como hasta ahora. Para conseguir los papeles legales para la asociación civil que se llama Laetus Vitae, que quiere decir vida alegre, tardé 4 años, porque te ponen todos los peros habidos y por haber. Y para conseguir la clave para recibir donativos, apenas hace 2 meses conseguí el Clooney famoso, ¿no? Es que no es nada fácil. Alguien, René García, adorado, que queremos tanto, y Alfredo Hernández de Ser Humano, consiguieron que nos dieran la parte baja de una casa de una asociación civil en Clavería. Hablaron, arreglaron todo para que nos dieran. Aceptaron todo y el día que íbamos a tomar posesión de ella, nos cerraron la puerta y no nos las dieron. Supimos después, como a las 2 semanas, que no nos las habían dado por homofobia, porque decían que se iban a desacreditar y era para la colonia, iban a tener mala fama después de todo el tiempo que tenían establecidos. De nuevo me quedé en cero. Comencé de nuevo, gracias a todos mis amigos. Hasta que Alex Villalobos, que trabaja para una empresa que se llama Landor, me dijo, Samantha, ¿por qué no entramos a donadora? ¿Qué es eso? Le dije, yo no sabía ni qué era. Me dijo, no te preocupes, yo me encargo. Y él se encargó de hacer las negociaciones con donadora, de hacer todos los planes para la recolección del dinero. Y habló con sus jefes, heterosexuales, por supuesto. Y les dijo del plan que teníamos. Ellos dijeron que querían conocerme. Me citaron en un restaurante, me invitaron a comer. Yo llegué primero, pregunté por la mesa de Landor. Me sentaron y al rato llegaron. Me levanté y les dije, no es justo que me inviten a comer ustedes, porque yo con la baba escurriendo no voy a poder comer, porque eran unos cueros. Cuerísimos, un argentino y un español madrileño. Bueno, no saben. Pues ya joteé con ellos toda la comida. y aprobaron el plan para hacer lo que ustedes conocen como donadora. Así es que la primera ayuda que recibí fue un amigo maravilloso gay, Alex Villalobos, pero respaldados por heterosexuales. Esta campaña de donadora que hemos ganado todos ha sido además maravillosa porque ha sido la unión del mundo heterosexual y el mundo LGBTI. Y eso es maravilloso porque ya vimos qué fuerza podemos tener si estamos juntos, si estamos unidos. El sábado 17 se venció la fecha para juntar el dinero y en la mañana no teníamos más que 220 mil pesos. ¿Cuándo íbamos a juntar en unas horas 400 mil? Jamás. Pero yo dije, ay, me conformo con llegar a 250, ¿no? Ya de perdida, ¿no? Porque se ha calculado que esos 400 mil pesos son para rentar una casa durante un año, sostenerla para hacer la casa de día. Pero entonces todo mundo comenzó a cooperar, todos nosotros, toda la comunidad LGBTI, comenzando por Lázaro Azar, que como decir, Jotas que están esperando, den dinero, ¿por qué no dan dinero? Codas que no sé cuánto. Mis amigas heterosexuales, una chica que está escribiendo mi libro, también Samantha tiene muy pocas horas para llegar a la meta, hay que ayudarla, no hay que dejarla sola. Y en esas pocas horas llegamos a los 400 mil pesos a las 9 de la noche, 3 horas antes de que se cumpliera el plazo de donadora. Ahorita, de domingo para acá, ya he recibido donaciones personales de 10 mil pesos cada una. Una de ellos de Madrid, maravilloso, una señora maravillosa, me donó 10 mil pesos de Madrid. Así es que estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes para decirles que si nos proponemos a estar juntos con amor, somos una fuerza. Haber reunido 200 mil pesos en tan poco tiempo fue que gracias al esfuerzo de todos nosotros. Gracias a todos, porque todos pusimos un granito de arena y también gracias a que la gente heterosexual ya nos ayudó. No importa el camión, aquí estamos y están con nosotros. Gracias.
Ay, Samantha, qué emoción, porque te hemos visto años trabajando en este proyecto, viendo cómo sacarlo a flote. Y bueno, me gustaría que Javier nos diera una pequeña introducción de qué es lo que ha visto y qué es lo que ha vivido, porque llegaron a la reflexión de que es ya la primera generación que llega a la tercera edad después de lo que fue el VIH.
Bueno, realmente la primera generación está aquí, Samantha. Yo también soy de la primera mitad del siglo pasado, pero varios años después que Samantha. Yo nací en los años 40 y, como todos, piensas en tu futuro, pero nunca piensas en tu vejez. Y hace unos cuantos años, para la revista Boys and Toys, se me ocurrió escribir un artículo que se llama Rosa con Canas, que se publicó en Boys and Toys, pero lo publicaron a la mitad de la primera página empezaron, o sea, todo el principio se lo saltaron. Y luego lo retrabajé para presentarlo en un congreso en Mazatlán y luego publicarlo. Y ahí lo que trataba yo de plantear era, uno, que no pensamos en la tercera edad cuando todavía nos sentimos con las fuerzas de la juventud. Nada más nos ponemos a pensar en la tercera edad cuando ya estamos en ella. Así es de que les digo, piensen antes de que sea tarde. Luego empecé a averiguar que hubo algunas iniciativas, por ejemplo en Barcelona, que hubo una iniciativa de un asilo de ancianos. No sé si finalmente siguió, cuajó el asunto o no, creo que sí. Y ha habido muy pocas iniciativas. De hecho, me sorprendió que había una iniciativa.
Perdón que te interrumpa, es cierto, en España hay uno, en Uruguay hay otro, pero es de paga. El nuestro va a ser el primero que va a haber gratuito en el mundo.
Y esto es importante porque yo me puse a reflexionar un poco, no solamente sobre la tercera edad, sino la tercera edad y las sexualidades no hegemónicas. Muchas veces te dicen que la vejez es una cuestión de actitud, que uno tiene que sentirse joven y entonces es joven. Pero yo he comprobado que es una cuestión de actitud del que está enfrente. Tú te puedes sentir de lo más joven, pero si no te permiten entrar en un bar porque es no mayores de 35 años, como me ha pasado, ¿no? Entonces es la actitud del otro, el que te está haciendo viejo, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones estuve reflexionando y me preocupaba que las nuevas generaciones seguían en la misma necia que nosotros. Y efectivamente nosotros somos una generación que tuvimos la hecatombe de la aparición del SIDA y somos muy pocos los sobrevivientes. De hecho, hablábamos el otro día con Juan Jacobo Hernández, que también es adulto muy mayor, porque es mayor que yo, que no hubo la posibilidad en el activismo, por ejemplo, no ha habido la posibilidad de el paso generacional, del tránsito que se da generalmente de una generación a otra, porque hubo una generación prácticamente muerta. Somos muy pocos los sobrevivientes. De los que estábamos metidos involucrados, muchísimos se nos fueron, ¿no? Y luego hubo otra generación que se aterró. Y yo descubrí con tristeza que esta generación que se aterró empezó a crear sus propios mitos de que una medida de prevención tan estúpida como la que tomamos nosotros al principio. La primera medida de prevención que tomamos mi generación era no cojas con gringos, porque el SIDA venía de allá arriba, ¿no? Luego nos enteramos que tampoco con haitianos, ¿no? Y luego con drogadictos, vía intravenosa, y entonces pues tendrías que, a ver, déjame ver cómo estás. Y la generación siguiente, la medida que tomó es, el SIDA es cosa de viejos, no cojas con una persona de más de 30 años. Y entonces, si esta tendencia a la efebocracia que teníamos nosotros, la atracción por los jovencitos, hubo una gerontofobia por parte de muchos y la separación fue muchísimo mayor. Una separación que se ha dado también en la mercadotecnia homosexual, en la mercadotecnia gay. No hay lugares para encuentros, para tomar la copa y platicar, porque tienen una música que aguantan los oídos de los jovencitos. Por poco tiempo, se van a quedar sordas todas. Pero está. Y no hay lugares para. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas? El Paseo era un lugar maravilloso ahí junto al University Club, que era un bar, cuando tomabas la copa muy rico, había un pianito y una persona que sabía tocar el piano tocar y tú podías platicar. Y ahí nos encontrábamos varias generaciones. Los jóvenes íbamos a aprender de las generaciones mayores. A veces íbamos a otras cosas también con la generación mayor, pero de todas maneras era aprender a vivir, aprender a relacionarnos. Esto se rompió. Y con los discos y la música, el punchis punchis, imposible comunicarse. Entonces hay un montón de elementos que nos han convertido a los de la tercera edad en una especie, no en vías de extinción, en una especie extinta. Como si la homosexualidad desapareciera por arte de magia cuando cumples 40 o 50 años. Y no, chulas, no desaparece. Van a seguir. Ni con barba desaparece, miren, por la más que me la he dejado. Aquí el joven este también da testigo. Entonces, lo que yo invito a reflexionar es cómo estamos construyendo nuestro patético mañana. Nosotros, los de mi generación, que empezamos con el activismo, empezamos no pensando en nosotros, pensando en que había que hacerlo y que ha sido una gloria para generaciones que vinieron, pero que desafortunadamente piensan que el mundo siempre fue así. Y no, chulas. El mundo era bastante más difícil. Dentro de unos 40 años, probablemente los nuevos millennials pensarán que siempre fue como ellos. Y ustedes dirán, no, en nuestra época, sí, tenías la calle de Amberes dos cuadras, pero en Iztapalapa te iba de la patada, ¿no? Entonces tendríamos, aunque es muy difícil, que dicen que uno no experimenta en cabeza ajena, sí tendríamos que aprender a escuchar y aprender de los demás. Los adultos mayores, los viejos, tenemos que aprender de los jóvenes muchísimas formas de comunicación. Nos hemos tenido que obligar a aprender a usar unos aparatos infernales que se llaman computadoras, ¿no? Porque en nuestra época eran mucho más eficientes. no usaban electricidad y a medida que escribías imprimían, ¿no? Entonces eran muy modernas. Ahora ya no se usan, ahora tienes que escribir y luego esperar que se imprima, ¿no? Eso es un horror. Claro que el corte y pega es mucho más fácil ahora. Y esa es la desventaja porque lo están usando. Lo están usando y entonces cortan de Wikipedia, pegan y luego se hacen unas historias terribles. Todo esto lo estoy diciendo porque lo que tenemos que aprender, viejos y jóvenes, es aprender el lenguaje del otro y tener paciencia para que el otro nos explique qué está pensando, qué está sintiendo, cómo ve el mundo. El mundo no es de una sola manera. El mundo es de tantas formas como todos los vemos. Y entonces les invito justamente a que si no quieren ver el mundo gris, lo quieren seguir viendo a colores, aprendan a escuchar a otro y aprender a ver. Resulta que yo soy un científico muy mamón y les voy a informar que tenemos unas células, unas neuronas que se llaman neurona espejo. Eso quiere decir que si tú cortas un bistec, en tu cerebro hay una serie de neuronas que se activan de una manera determinada cuando tú cortas un bistec. Pero resulta que cuando yo corto un bistec, también se activan de la misma manera las neuronas de aquel que me ve cortar un bistec. Esto es la posibilidad de la empatía. Usemos la empatía no solamente para copiar el modelito que vamos a llevar a la marcha, ¿no?, sino para tratar de entender lo que el otro ve, lo que el otro siente, lo que el otro espera y lo solo que se siente. Hay una cosa que a mí me preocupa y es un fenómeno que está ocurriendo en muchas partes del mundo. El incremento de suicidios en viejos, homosexuales, lesbianas, etcétera, porque por un lado se han muerto casi todos los de su generación y no tienen con quién comunicarse. Y este es un gran problema que se está viendo, que la mejor opción es suicidarte. Y como no tenemos ganas de eso, aplaudimos a mi querida Samantha que dice, no nos suicidemos, si no nos quieren ver esas chuscas jovencitas que pronto se van a arrugar porque no aprendieron a maquillarse todavía, entonces nos veremos en la casa de la alegría.
Ay, mi maricónica madre que siempre nos deja reflexiones y enseñanzas. Y bueno, pues, David, a ti que te encargué algo así como que muy específico. Y pensé en David porque finalmente creo que David ha recopilado muchísima información de muchísimos grupos, de muchísimos casos. Y es de una seriedad, ajá, y de una alegría tremenda. Vale, David.
Bueno, en primer lugar, a mí me toca hablar de un tema muy serio, ¿no? Que es el VIH, y que además ustedes conocen muchísimo del VIH, pero fue a petición de Alonso. Una de las cosas que le pegan más a las personas de la tercera edad es la pérdida de la memoria, y por eso que yo me tuve que traer mi acordeón, ¿no? Porque debo decirles que ahorita que estaba yo oyendo a mis compañeros de mesa, realmente es muy variado cómo ha pasado todo, ¿no? Yo me acuerdo que en los 70s, a finales de los 70s, quizá a principios de los 80s, conocía personas de la tercera edad LGBT que crearon un mundo especial. Estoy hablando de Wen Chomón, que ustedes quizás no lo conocieron, Wen Chomón, de Carlos, de Morley, que crearon un ambiente particular y era muy divertido. Y eran todas personas de 70, así se nos hacían ya muy grandes, ¿no? Sí, además eran ricas, y esa es la diferencia. Fíjense que yo creo que la aparición del VIH, por un lado, fue un obstáculo tremendo para el bienestar de las personas LGBT, porque hizo que se escondieran más, porque además del estigma de pertenecer a la comunidad o colectivo LGBT, resulta que ahora tenían el estigma de vivir con el VIH. Así que eso fue para muchos terrible. Pero por otro lado, la aparición del VIH, del SIDA más bien en esa época, sacó del closet a muchísima gente, a fuerzas, ¿no? Y la sacó porque eran celebridades. Y entonces nos enteramos que un super machazo como Rock Hudson en realidad era gay. Y eso creo que de alguna manera empezó a consolidar esto que hace tanta falta, que es la información. Cuando yo oigo que alguien es homofóbico y que lo quieren atacar, digo, mejor informen, porque es falta de información seguramente. Fíjense que hubo un momento, como ya lo decían, que va de 1981 a 83 en México, en que aparece el VIH, a 1996, en que aparecen los antirretrovirales, que finalmente van a permitir que esta enfermedad no sea mortal. Pero con respecto a lo que le estaba diciendo, fíjense las personas que no alcanzaron, las celebridades que no alcanzaron a ese momento de 96. Liberace, este pianista sensacional, más, no sé si era más sensacional por cómo se vestía y cómo se movía y todo, que como tocaba, aunque tocaba muy bien. Él ahorita tendría 98 años. Él murió en 87. Isaac Asimov no era, supongo que no era gay, él murió por una transfusión, pero ahorita tendría 97 años. Rock Hudson tendría ahorita 92. Michel Foucault tendría 91 años, él murió en 84. Anthony Perkins tendría ahorita 85 años, o sea que ya era viable, ¿no? Rudolf Nureyev, bailarín, bueno, tendría 79 años. Arthur Ashe, que también murió por una transfusión, el tenista que ganó el Grand Slam y no sé qué tanto, tendría 74 años. Freddie Mercury estaría con nosotros ahorita, 71 años tendría ahorita, ¿no? Y desde luego Brad Davis, el de Expreso de Medianoche, ¿se acuerdan ustedes? Tendría 68 años. Ellos murieron de 87, Liberace, a Brad Davis, que murió en 91, cuando solamente faltaban 5 años para que las cosas cambiaran, ¿no? Ahora, el VIH en las personas de la tercera edad. Como ya decían aquí, durante muchos años, no solamente para los que vivimos con VIH, sino para todas las personas de la tercera edad, la sexualidad se invisibilizó. Es un fenómeno que pasó, ¿no? Los viejitos no tienen sexo, ¿no? Son así como, es como mucho, como todavía nos está pasando con los pueblos originarios. Creemos que los zapotecas o los indígenas en general no tienen vida sexual, no se contempla en muchos campos. Bueno, estos sobrevivientes de VIH, de LGBT, tienen básicamente dos orígenes. Los que logran superar el VIH, teniendo el VIH, porque alcanzamos a llegar a la llegada de los antirretrovirales para caer en las garras de los efectos secundarios de los antirretrovirales. Pero también hubo personas que en la tercera edad descubrieron que podían seguir ejerciendo su sexualidad gracias al Viagra, que apareció en 98, cuando ya podías tener sexo sin peligro de muerte. Déjenme decirles que en mi experiencia, no tan extensa como dice él, pero en ámbitos y tiempos, puedo afirmar que los padecimientos de las personas mayores de 60 años son prácticamente iguales que las personas que no tienen VIH. Estas son, por ejemplo, las dislipidemias, que son toda la cosa de las grasas y todo esto, ¿no? Una de ellas muy amenazante fue la lipodistrofia. A mí me pegó la lipodistrofia, se me fue la grasa de la cara. A otro le salió una joroba de búfalo. O sea, se reacomodó y una panza de proteasa y no sé qué tal. La osteoporosis, que pues ya saben que es de la tercera edad, ¿no? La diabetes, la hipertensión y la depresión. Está debido muchas veces a causas familiares y sociales. Esta soledad de la que hablamos. Lo que requiere esto último de un apoyo psicológico, además del apoyo médico. Igualmente, como les platicaba yo al principio, hay un deterioro cognitivo natural por el envejecimiento, pero a veces acelerado por el VIH y también por los efectos secundarios de algunos medicamentos, como los inhibidores de proteasa. Por lo que es muy importante que las personas que viven con VIH de tercera edad tengan que tener un seguimiento médico, a veces especializado, pero también el acompañamiento psicológico. Fíjense que según SENCIDA, no hay reportes que señalen diferencias en los padecimientos propios de la edad. Bueno, según SENCIDA, no hay reportes que señalen diferencias en los padecimientos por la edad. Esto sí lo tengo que leer. Según el doctor Luis Enrique Soto, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, coincide con mi afirmación, señalando que sí hay estudios existentes y que recomiendan un seguimiento más cercano de la evolución del padecimiento. Por ejemplo, que en lugar de hacerse exámenes cada 6 meses, se los hagan cada 3. Lo cual sería una ventaja, porque creo que a veces no se hacen hasta los 2. Y desde luego, la intervención de especialistas en endocrinología y en geriatría, para que regulen el número de pastillas, porque luego las personas de tercera edad toman un montón de pastillas, que para los antirretirales, pero que para la hipertensión, que para la diabetes, y que para dormir, que para despertar. Que el doctor Juan Sierra, del mismo instituto, indica que debe ponerse más cuidado en la implementación de los tratamientos para evitar antirretrovirales que propician dislipidemias y, por lo tanto, los episodios vasculares que no son tan frecuentes. Por ejemplo, los inhibidores de proteasa del que hablábamos, el ritonavir, el fosfampenavir, el caletra, el darunavir, palabras que parecen mágicas, surgidas de un cuento de las mil y una noches. Pero, en fin, la doctora Patricia Volco, del Instituto Nacional de Cancerología, señala la importancia de vigilar las enfermedades cardiovasculares y renales, porque las renales luego empujan a neoplasias y cosas así, ¿no? Ella siente que hay cosas, cánceres que no tienen, que no son los tradicionales, como pero que sí son como el linfoma de Hodgkin, el cáncer de piel, el cáncer de colon, el broncogénico por fumar, el de próstata, el de vías urinarias y el cáncer anal, que no tienen mucho que ver con el VIH, pero sí tiene mucho que ver con las prácticas, ¿no? El cáncer anal normalmente se desarrolla a partir de la aparición del virus del papiloma humano, que pues en la mujer ya saben que produce el cáncer cervicouterino. Y luego la pérdida de más del 10% de la masa corporal, que es lo que llamamos el síndrome de desgaste, que al principio de la epidemia era la cosa más frecuente. El doctor Miguel Peregrino, del Centro de Investigación Terapéutica Avanzada en Inmunodeficiencia, que se ha especializado en rescatar a pacientes casi del borde de la tumba, a veces no muy de acuerdo con los familiares, él señala la importancia de no fumar y evitar, entre otros, que las personas con VIH producen los mismos padecimientos en general, pero que se desarrollan prematuramente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay, como dice él, un envejecimiento prematuro con su bagaje de padecimientos propios de la edad. Por otro lado, las necesidades de las personas de la tercera edad LGBT son las mismas de aquellas que se quedan solas, de la tercera edad, ¿no? Que se quedan solas, como ya lo mencionaban, por cualquier cosa, agravadas por ser LGBT. Una muy frustrante es esa permanente condición de sobrevivencia. Y además de eso, la falta de oportunidades. Si para una persona heterosexual de la tercera edad, y para una persona LGBT sobre dos veces. Y también porque no tienen oportunidades de convivir con personas semejantes, ¿no? Primero porque no hay muchas ya, y en tercera porque los espacios no se facilitan. Yo me acuerdo que una de las cosas que nos fortaleció mucho al principio, allá por los 90, es que se crearon los grupos de autoapoyo. Y en los grupos de autoapoyo platicábamos de nuestras experiencias. Y fíjese que, contrario a lo que se dijo aquí, bueno, ahí también las personas de la tercera edad la rechazábamos porque eran alienígenas. Nadie esperaba que en un grupo de autoapoyo estuviera una persona de la tercera edad que hacía ahí, ¿no? Si era una enfermedad de jóvenes, pero así era. Bueno, creo que en general las personas a nuestro alcance, las que podríamos nos acercarnos, seguramente las que se acercó, como ya lo confesó esta Samantha, pues son personas amantes de la cultura, cuyos gustos permanecen al llegar a la tercera edad. Así que yo creo que una acción inmediata recomendada sería hacer eventos culturales de bajo costo, ¿no? Tuviéramos un espacio donde pudiéramos reunir. A mí me sorprende este experimento que surgió espontáneamente de las personas de la tercera edad que se ponen a bailar en la Alameda, en la Ciudadela, en Coyoacán, las acabo de ver, y seguramente se repite en muchos lugares. Si hubiera un espacio así para que hombres con hombres bailaran, aunque en la Alameda ya se da, creo que sería muy bueno. También organizar visitas a museos que son gratuitos para las personas de edad, para las personas de tercera edad todo el año. Y además el viajes a ciudades cercanas, porque la mayor parte de las líneas o bien es gratuita la transportación o bien tiene fuertes reducciones. Entonces, la meta es obtener una casa en donación, creo que ya lo logró Samantha, para que se puedan llevar actividades como juegos de salón, conferencias de proyecciones de películas con discusión, actividades artísticas y artesanales, que también eso podría ayudar mucho, inclusive para hacer que la gente se sienta útil y productiva. Cuando se vende una artesanía, no importa cómo sea, siempre hay esa satisfacción, eso lo hice yo, y eso es lo que falta mucho. Y también incluyendo los ejercicios, ¿no? Yo creo que bailar es maravilloso, pero hay otras cosas, el tai chi, todo eso, creo que se podía hacer. Y desde luego que hubiera ahí esa asesoría médica y psicológica que son indispensables. Es decir, primero, como ya lo señalaba Samantha, hablar de una casa de día, después ya poner algo de alimentos, algo más, ¿sí? Y convertirlo finalmente en un albergue permanente, tomando las mejores prácticas y excluyendo las peores de los llamados asilos para ancianos, ¿no? Al 31 de diciembre de 2016, que es cuando hay datos duros, había 188,544 casos de SIDA. Fíjense, en 2016, a estas alturas, hubo 7,338 casos de VIH. Pero lo terrible es que hubo 5,664 casos de SIDA. Es decir, la gente está llegando a recibir atención médica cuando ya es muy tarde. Entonces, eso es una cosa que nos debe preocupar. Los casos de SIDA y de VIH continúan entre los hombres, aunque están creciendo. Esta cifra de que ahorita es el 76% de hombres y el 24% de mujeres era increíble hace unos años. Era, la proporción de mujeres era muy pequeña, y vean cómo ha crecido. Fíjense, de los que hay ahorita sobrevivientes, son casos de 83, no hay nadie de 83. De 84 hay uno. Estoy hablando de casos registrados, que podemos dar el seguimiento. De 85 hay 4, de 86 hay 5, de los que se detectaron en 87 hay 19 vivos, en 88 hay 39, en 89 hay 95 y en 90, que es el año en que yo me me detecté, hay 99. O sea que yo creí que había menos, pero bueno. Bueno, pues ese es más o menos el panorama, y como ven, pues coincide mucho con lo que señalaba Javier Lizárraga, ¿no? Y esto de la... Me gustó mucho eso que dijo de la actitud, de que cómo lo ve el otro, ¿no? Yo sí tengo, trato de tener una actitud lo más juvenil posible y todo. Y ahorita, aunque venía yo en el metro, me pasó que alguien me dijo, oh, pero qué bien estás, y quién sabe qué, y se ve que hace ejercicio. Y pues yo me subí al metro con el espíritu, ¿no? Ahí en Valderas. Y en Valderas, una chavita de secundaria me dice, siéntese, señor. Eso no se vale.
Y bueno, pues para finalizar la mesa, tenemos a José Antonio Frías, que él nos visita desde España. De hecho, él viene a un congreso y nos lo hemos raptado, porque él tiene una experiencia allá en España que es interesante compartirla para saber cómo en otros países los activistas y o el Estado, para ese chiste, puede sensibilizarse hacia el tema de nuestras canas arcoíris.
Gracias. Bueno, yo pasaba por aquí y me han puesto en esta mesa para hablar de este tema. Digo esto porque yo no estoy trabajando en ningún proyecto directamente relacionado con la vejez, con las personas mayores LGTB, pero sí he tenido bastante contacto y conozco y sigo lo que están haciendo en la Fundación 26 de Diciembre en Madrid, que es lo que voy a comentar. Voy a tratar de ser bastante descriptivo, comentar qué objetivos se han marcado, cómo están funcionando, qué líneas de trabajo están llevando a cabo. Bueno, y también daré mi opinión sobre lo que yo creo que están haciendo bien y lo que yo creo que se podría hacer mejor. Yo estoy seguro de que en el Estado español hay otras iniciativas de carácter privado. Alguna vez he visto en algún medio de comunicación información sobre algún proyecto de hacer algún residencial con apartamentos para personas mayores, pero lógicamente este tipo de iniciativas van enfocadas a un sector de la población pues que tiene un determinado poder adquisitivo. Incluso alguna de ellas, algún anuncio que he visto, que no sé si finalmente se llevaría a cabo, estaba en las zonas turísticas que son frecuentadas generalmente por ingleses, alemanes, etcétera, por personas que proceden del norte de Europa. La Fundación 26 de Diciembre, y bueno, yo creo que esto es importante también para entender o para conocer un poco el perfil de muchas personas mayores LGTB, toma su nombre precisamente del día en que se derogó la Ley de Peligrosidad Social, que fue el 26 de diciembre de 1978, es decir, hace 39 años. O dicho de otra manera, hasta hace 39 años, en el Estado español, por tener una relación sexual con una persona de tu mismo sexo, podía ir a la cárcel. Antes de la Ley de Peligrosidad Social, estaba la Ley de Vagos y Maleantes, que era bastante madura, la primera mitad de la dictadura franquista. Luego se aprobó la Ley de Peligrosidad Social, que también permitía detener, juzgar y meter en la cárcel a las personas por sus prácticas sexuales. Y además la ley se aplicaba. Había una cárcel en Huelva, otra en Badajoz, otra en Canarias. Además separaban a los presos, bueno, dentro de la visión heteronormativa de la homosexualidad, los separaban. En una cárcel era para los homosexuales activos, entre comillas, y otra para los pasivos. Fundamentalmente eran los hombres los que eran juzgados e iban a prisión, por un motivo evidente. Es decir, la sexualidad de las mujeres era bastante más invisible, puesto que si no había un pene, parecía que pues, dos mujeres solas, ¿qué van a hacer, no? Y pasaba más desapercibida. Hay bastantes testimonios y se han publicado libros de las cárceles. Se hacían auténticas barbaridades. Eran cárceles que eran la iglesia, los curas, los que estaban muchas veces a cargo de muchos de los servicios de las prisiones. Hay testimonios de personas que estuvieron en la cárcel y que cuentan cómo a veces las madres le enviaban comida y la comida se la daban cuando ya había pasado el suficiente tiempo como para que estuviese en mal estado. En fin, hasta ese punto llegaba el maltrato en muchas ocasiones. Digo esto porque yo creo que esto sirve para hacernos una idea de una persona octogenaria, por ejemplo, ahora ha vivido como mínimo 50 años en un entorno y en un contexto totalmente homofóbico. Lógicamente, después de derogarse la ley, una ley no cambia. Que se derogue una ley un día concreto, es decir, el 27 de diciembre, el Estado español no era menos homofóbico que el día 26. Pero además es que te podían detener y te podían meter en la cárcel. Quiero decir que son personas que en muchos casos han sufrido la represión, la homofobia interiorizada, personas con muy poca autoestima, que a veces las personas que decidieron dar un paso adelante, en muchos casos, en el caso de personas transexuales, no han tenido trabajo, digamos, estable o normalizado, lo que les ha impedido tener ni siquiera una pensión mínima cuando han llegado a la edad de jubilación. Es decir, unas circunstancias que las hacen más vulnerables aún que las personas mayores, heterosexuales, con familia, hijos, etcétera, ¿no? Que en muchos casos también están en situaciones bastante vulnerables. Y esto fue lo que llevó a las personas que tomaron la iniciativa de crear la Fundación 26 de diciembre a crear la Fundación. El fundador, que es el presidente, Federico Armenteros, que es una persona, Javier lo conoce, es una persona con mucho carisma, muy simpática, era trabajador social, montó la Fundación. Poco a poco ha ido consiguiendo algunos de los objetivos que se había planteado. En principio, la idea era crear varias residencias para personas en situaciones más necesitadas. La idea que han tenido siempre y la que siguen teniendo es la de evitar residencias. Es decir, la idea es crear residenciales donde las personas tengan una vivienda individual y luego una serie de lugares comunes, con servicios comunes, con atención médica, psicológica, lugares de donde se puedan realizar actividades comunes, etcétera. Porque también parten de la idea de que una residencia es donde se desahucia a las personas mayores. Tú te vas a una residencia, dejas tus enseres, ya no tienes que preocuparte ni de limpiar, ni de ir a comprar, ni de realizar ninguna actividad, y realmente está esperando que te llegue la hora de morir, ¿no? Y desde el principio siempre han trabajado en esa línea. En la actualidad tienen 5 pisos que se los ha cedido el Ayuntamiento de Madrid, y en estos 5 pisos viven 15 personas, que son personas que se han acercado a la Fundación, están en una situación bastante necesitada. Yo he visto, porque han publicado alguna entrevista, pues entre ellas hay una persona lesbiana mayor, una mujer transexual peruana mayor que estaba en España. En alguna entrevista que he visto que le han hecho, pues tampoco estas personas dicen que sea la situación ideal. Ellas preferirían no compartir el piso, es decir, tener más autonomía y más libertad. Creo que pagan una pequeña cantidad de dinero, unos 200 euros. Lo que no sé es exactamente qué tipo de cuentas tiene que rendir la Fundación al Ayuntamiento de Madrid. La idea es conseguir un edificio, pero no es nada fácil, sobre todo porque también las administraciones, me imagino que temen que luego, que si ceden un edificio, se le eche encima a la prensa más conservadora, acusándolos de que están privilegiando a unos pensionistas por el hecho de pertenecer al colectivo LGTB, etcétera. También tienen un centro de día que yo creo que funciona bastante bien. La verdad es que hay actividad todo el día. Hay muchos grupos de mujeres, creo que hay grupos de yoga, de tai chi, hay un grupo de teatro, de maquillaje para trans. Y en general hay un ambiente muy divertido, porque hay personas que dinamizan muy bien la situación. Yo cuando he estado por allí, viendo que a veces son personas que tienen que cargan sobre su espalda situaciones bastante duras y bastante dramáticas, al final se consigue el hecho de que estén allí haciendo actividades colectivas. Yo creo que que obviamente es muy bueno para las personas. También tienen servicios psicológicos, servicio médico, y luego también tienen bastantes voluntarios. Está reconocida, no sé exactamente cómo funciona esto, pero como una asociación, como una ONG que puede tener voluntarios, es decir, personas que sin tener un salario a cambio sí que tienen una serie de condiciones por ser voluntarios, y realizan muchas tareas, por ejemplo, de acompañamiento a las personas en su casa, acompañar a las personas a las consultas médicas cuando lo necesitan, etcétera, etcétera. Yo sé que esto ha producido a veces a algún problema que otro, porque a veces los voluntarios suelen ser chicos jóvenes y a veces van a casa de una persona mayor, ver chico joven que va allí a ayudarle en la casa, y lo primero que hace es meterle mano, ¿no? Al final, y tienen que hablar con las personas para ayudarle a entender que son voluntarios. De todas formas, en la fundación también tienen muy claro que la sexualidad es muy importante, y es muy importante para el bienestar de las personas, y de hecho han estado planteándose también facilitar servicios sexuales, trabajadores sexuales a determinadas personas en determinadas situaciones. ¿Cómo se financia la fundación? Pues con donaciones, y yo supongo que con subvenciones que de distintas administraciones, etcétera. Yo creo que la labor que hace es muy positiva, sobre todo porque en esta generación, yo no sé la generación que dentro de 50 años cumpla 70 u 80, pero de luego la generación que en estos momentos ha llegado a esa edad, pues tiene detrás, en muchos casos, tiene mucha carga muy negativa. De hecho, en el centro de día también los jueves y los domingos hacen comida, la llaman la comida de la abuela, y hay muchas personas que incluso viven fuera de Madrid y van. Hay muchas personas que siguen estando en el armario, que a mí eso me llamó la atención, y van allí, y es digamos el momento en el que el rato en el que salen del armario, personas que en su pueblo no saben que son gay y se van a Madrid, toman un tren de cercanías, van a Madrid, comen, se pasan la tarde en la fundación y luego vuelven. O incluso también es curioso, hay mujeres que han estado casadas, han tenido hijos, y cuando ha muerto el marido ha sido cuando han dado el paso de ir a la fundación, de reconocerse como lesbiana, de estar en un grupo con otras mujeres, etcétera. También hay un grupo de VIH, porque también lógicamente también hay muchas personas, fundamentalmente hombres, que son portadores del VIH. Y bueno, como decía, yo creo que la labor que hacen es muy importante para muchas personas. Probablemente necesitarían ampliar el trabajo, ampliar los recursos. Y bueno, ya mi opinión personal. ¿Qué crítica le hago yo? Pues yo creo que es muy importante tener en cuenta la figura jurídica con la que se constituye. Es decir, yo creo que no se debería de tratar de hacer caridad cristiana, sino de reclamar un derecho. Y además, que el derecho, la responsable tiene que ser la administración en última instancia, la responsable de financiarlo, y tiene que haber un mecanismo que sea muy transparente. ¿Y qué ocurre? Una fundación no es una asociación en la que los responsables tengan que rendir cuentas a los miembros de la asociación. Al final, una fundación es una entidad privada. Es decir, el presidente de la fundación la creó y seguirá siendo presidente hasta que él quiera. El tesorero es su novio. etcétera, etcétera. No quiero hacer una crítica, porque creo que están haciendo una labor interesante, pero hay muchas personas, muchos voluntarios que me consta que han abandonado la fundación precisamente por esa falta de transparencia. Yo creo que es muy importante tener esto muy claro, sobre todo probablemente se van a recibir donaciones, en un momento determinado se van a tener propiedades que van a tener un titular, y yo creo que ahí hay que ser muy exigente y de luego es muy importante la forma jurídica que se adopte a la hora de acometer este tipo de iniciativas. Y bueno, no se me ocurre nada más que contar de la fundación. Cualquier pregunta o podemos hablar posteriormente de lo que están haciendo, profundizar más en algunos de los aspectos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Samantha, David, Javier, José Antonio. Creo que ha sido un panorama bastante amplio. No sé si han pensado en algunas preguntas específicas para nuestros ponentes.
Hola, buenas noches. Pues primero que nada, felicidades por esa gran labor. Y justamente a mí me llamó mucho la atención cuando conocí a Samantha y esa iniciativa, porque vengo de Texas y en Texas justamente tuve la oportunidad del 2005, por 7 años, de vivir con mi expareja, su mamá, mi exsuegra, es cieguita. Entonces vivíamos juntos y la opción era de que me decía, yo nunca puedo vivir contigo, porque o matamos a mi mamá o qué hacemos, porque pues está viva, ¿no? Le dije, no, yo creo que te comparto, pero no lo tuve que compartir, sino me llevaron a vivir con ellos, y justamente vivíamos en una colonia de retiro, que ya es muy común. Únicamente puedes vivir en ese tipo de lugares de 55 años para arriba. Entonces yo jamás, aparte de todos eran de tez muy blanca, y yo era el único hispano, eran 250 mobile homes, y era, pero yo nunca percibía por qué era tan interesante como lo vivíamos, y realmente me convertí, tengo 48 años con 10 meses, y en ese entonces me convertí en un viejito a una edad más corta, y fue fabuloso para mí, y yo creo que fue una de las grandes bendiciones en la vida, porque me hizo entender que hay que pensar un poco a futuro, pero hay que divertirse y hay que vivir de una manera diferente. Por ejemplo, yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir con uno de los amigos que vivía ahí, a Vallarta, con Sherry, y Sherry se aventó por las zip lines, por la tirolesa, y yo soy acrofóbico y yo me hacía popó increíblemente. Yo veía que ella lo hacía, pero con una facilidad, y ella tenía 80 años y súper bien. Entonces, aprendes que y más en Estados Unidos, de pronto no te marca mucho la cuestión de la edad, la cuestión de la obesidad. En ocasiones, la gente te ve y te ve más a los ojos. Y cuando recuerdo que yo venía a mi lado mexicano, de pronto me decían, Martín, qué gordo estás, porque de pronto sí te relajas tanto que empiezas a subir, ¿no? Y eso me gustaba, que todos éramos como que iguales. Y allá nos hablamos de tú todos. Tengo amigos de 90 años y nos hablamos de tú. Y súper bien, porque eso elimina esas barreras. Entonces, eso que se está haciendo aquí es fabuloso. Esas eran colonias donde la gente pagaba y así era como te retirabas. De hecho, te retirabas en ocasiones porque esas eran winter Texans, que vivías en la parte del calorcito en Texas, cuando en el norte estaba frío. Pero es fabuloso que se haga algo así, y justamente uno de mis planes, siempre he dicho que yo voy a vivir en la Ciudad de México, me vine a vivir el sueño mexicano, esa parte que me faltaba de mi cultura, y yo voy a vivir hasta los 60 años, pero después me voy a Vallarta, porque allá quiero retirarme, porque a esa edad yo creo que voy a tener los huesos un poquito más viejos, porque ahorita no están tanto, porque justamente pienso como que soy joven, y en ese entonces yo creo que mi cuerpo me va a exigir un poquito más de sol, y a lo mejor algo diferente como un albergue. Entonces, gracias por esta oportunidad, gracias por esta, y yo creo que es la oportunidad y el inicio de muchas cosas que nos hace reflexionar, pensar a los que están más jóvenes que nosotros. Hay que pensar un poco a futuro, hay que una casa, lo que sea, hay que seguir divirtiendo. De hecho, uno de los planes justamente era de que empezáramos con varios amigos, la vez que no estoy seguro si vamos a terminar con pareja o no. Eso lo veo medio complicado. Aparte, yo, Martín, no me veo justamente en una casa de retiro regular, de gente hetero. No me veo, porque yo a los 90 años voy a querer seguir vistiéndome fashion, y voy a querer ir al antro y voy a estar ahí. Yo tengo un hijo de 25 años, tengo un nieto de 2 años, y yo creo que mi nieto va a ir y voy a ir al antro de los osos todavía, voy a tener 90 años, me voy a ir ahí por donde está el oso en la esquina, y voy a estar yo creo medio dormido, como a las 3 de la mañana, me va a decir, abuelito, paso por ti en una hora porque todo está bien a todo darle, no te preocupes, y ahí voy a ir yo creo, pero no dejas de ser, yo creo que voy a dejar de bailar y de brincar y de divertirme hasta que deje de respirar. Entonces, eso es. Felicidades y gracias por esa labor.
Muchas gracias por las experiencias y más que nada, viendo hacia el pasado, yo quiero hablar algunos minutos del futuro, porque el futuro ya está determinado 30 años antes y ese es algo que si no se maneja, se sale fuera de control y la realidad te cae aplastantemente. Prácticamente en el año 2030-2050, los que hoy son los millennials van a tener, empezando su cuarentena de edad, y la gente que nació entre los 70s y 80s va a llegar a las llamadas edades de retiro. 2030 no está muy lejano, son 13 años. Hacia el 2040 va a ser mayor la población de mayores de 65 años que la de menores de 15 en este país. Va a haber más gente de la tercera edad que niños en las calles, en los hogares, en todo el país. Y se va a acrecentar sobre todo en las grandes urbes. Ya está pronosticado que en la llamada Ciudad de México, 4 de cada 10 habitantes van a ser mayores de 60 años. Es muy probable que su futuro ya nos pegó y no lo estamos viendo. Y es el momento de tomar acciones porque ya estamos prácticamente a punto de que la generación más grande de hombres, mujeres u otros miembros de la comunidad LGBT, en términos de haber salido del closet, de haber llevado toda su vida fuera del mismo, vaya a empezar a dar el retiro sobre el año 2030 y el año 2040 y el año 2050. Más el calentamiento global, un sistema de pensiones que ya no va a ser el que conocemos, que va a ser bajo cuentas individualizadas, un sistema de salud que prácticamente maneja o se maneja bajo crisis generales. Yo que trabajo en la seguridad social, nosotros no resolvemos problemas, manejamos la crisis. Y con una población que va a ser la más grande en términos de enfermedades crónico-degenerativas y de VIH, también la más grande y que nunca se ha visto en la historia de este país, ni de ninguna otra parte del mundo. Y donde van a cambiar muchos patrones de vida, de consumo, y también van a seguir muchas tendencias polarizantes, porque no se pueden revertir ya en el plazo de 13 ni 20 años. Entonces, esto que nos están comentando es una advertencia para los que están o todavía no llegamos a la edad de retiro o los que se aproximan a llegarla, porque el futuro va a ser donde vivamos la mayor parte de nuestras vidas y está muy próximo. Y aparte hay una noticia para los que estén más atentos del tema. El escenario 2030 que ya generó el PNUD para México está completamente rebasado. Prácticamente ya hay un modelo a 2050 que acaba de generar la OCDE, que es el más cercano, pero ya es a 2050. Y 2050, que es el más cercano, pero ya es a 2050. Y 2050 es la edad en la que prácticamente la mayoría de los que estamos aquí estaremos en edad de retiro, llegando a la tercera edad, y los que hoy día están naciendo van a tener aproximadamente 35 años de edad y van a ser el grupo más pequeño de jóvenes que se ha visto en la historia de este país. Y con eso quiero cerrar la reflexión.
Vayan escogiendo qué forma de galletita Soylent quieren ser. Y bueno, pues nada más recomendarles que vayan este sábado con todas las ganas a la marcha, la disfruten, la vivan y nos vemos el próximo martes. Así que esta es su casa, aquí los esperamos. Gracias Samantha, gracias José Antonio, David y Javier. Y esperamos retomar este tema otro martes.
El Taller de los Martes, con 30 años de actividad, administrado por Archivos y Memorias Diversas que dirige Alonso Hernández. Unisex Magazine, revista con 10 años de experiencia en la difusión de temas de diversidad sexual y la hilacha voladora. Programa radiofónico producido y dirigido por Alfonso Macías, presentaron un evento realizado en la librería Voces en Tinta. A todas las personas que semana tras semana hacen posible este evento y a ti que nos escuchas y difundes, muchas gracias.